death. Materia Reservada 2.0.
Desde hace décadas, Haití es el país más pobre de América. Y desde el 12 de enero de 2010 es un país todavía más pobre. Estamos hablando de un suceso que cambió la historia del mundo. El terremoto más fuerte jamás vivido en la historia de la humanidad. Muertos 316.000 en Haití. Y después un lío político tremendo sobre el mandato del país, sobre el presidente. Un lío tremendo, insistimos, el dato es terrorífico. 316.000 muertos en un país del tamaño de una provincia de España. Y el pasado miércoles alguien, un grupo de mercenarios contratados por no se sabe quién, acabaron con la vida del presidente de Haití. Una vez más, los ricos, los poderosos, dominando y asesinando a los pobres. Una historia, la de Haití, que va a ser uno de los temas que vamos a comentar esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia.
Hola, Doc.
Bueno, Fernando, pues sí. Antes de hablar de Haití, vamos a decir que también estás tú y vienes ahí con nosotros. Estás el sábado que viene también en Elche, ¿no?
Bueno, no me lo perdería por nada del mundo. Y me apetece muchísimo. Y la verdad es que después de año y medio encerrado, sí, con, gracias a Dios, con un sonido perfecto la mayor parte de las veces, poder estar en directo y poder estar con nuestros oyentes y tal, y sabiendo además que el último IGM nos ha vuelto a dar una subida.
Eso es.
de seguidores, pues ya a partir de ahí, ¿qué queréis que os diga?
Pero esta vez, los sábados, la vez anterior, el domingo, espectacular, como siempre, ha sido uno de los mejores años en audiencia de La Rosa de los Vientos, el mejor de los últimos años.
Bueno, eso lo único que muestra es que nos renovamos, lo único que muestra es que conectamos, lo único que demuestra es que seguimos ahí y que seguimos con muchísima ilusión.
Pero que hay que dar gracias a nuestros amigos de Elche y a nuestros amigos de Crevillén, que gracias a esta iniciativa de sacar el programa fuera de Madrid, nos vamos a reencontrar con vosotros, porque aquí en Madrid nos vemos.
Sí, lo podemos contar, ¿no? Yo creo que desde que salió la pandemia nos hemos visto una vez, ¿no?
Sí.
Y una reciente vez que nos juntamos unos pocos, que no pudieron venir todos. Y bueno, yo por suerte tengo mi casa llena de vuestras fotos, para que no se me olvide, no sea que vaya a Elche y diga, ¿y quiénes son estos?
Estamos muy cambiados, ¿eh? Sí, sí.
Hay que decir, insistimos y recordamos, que el próximo sábado estamos en Elche, estamos en el Palacio de Altamira, estaremos en el Patio de Armas, en la parte superior del MAI, que es el Museo de Arqueología e Historia de Elche. Es uno de los lugares más importantes en cuanto a descubrimientos de nuestro país. Nos muestra perfectamente, estupendamente, lo que es la historia de la cultura ibera, que es el origen de nuestra península. Y el día siguiente estamos también en directo de cara al público en Crevillente, muy cerca, en Almería, con el apoyo de mucha gente que nos ayuda, el Ayuntamiento de Crevillente, la Cooperativa Eléctrica San Francisco. Insistimos, de cara al público, La Rosa de los Vientos el próximo fin de semana, el sábado y el domingo. Y el sábado también con Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, para hablarnos de algunas cosas, bueno, aquí nos estás contando y nos has contado en muchas ocasiones esos hilos que manejan el mundo. Bueno, pues hay unos hilos que manejan también Haití, pese a que tenga una pobreza absoluta. Y esos hilos que intentan manejar Haití fueron los que parece que estuvieron detrás de una desgracia más, el asesinato del presidente de ese país el pasado miércoles.
Yo creo, Bruno, que precisamente por esa pobreza es por lo que esos poderes económicos, esos poderes fácticos, hacen lo que les da la gana. Y cuando no pueden, pues llevan a cabo este tipo de de medidas, que es matar a lo salvaje a un presidente. Jovenel Moïse murió el miércoles 7 de junio. Por suerte su mujer Marín no, y aunque está ingresada en un hospital de Miami. Lo que pasó es un poco una película que, si lo contáramos en una película, parecería muy imaginativo, que estábamos recordando Los perros de la guerra o alguna de esos grandes libros convertidos en películas. Hubo un grupo que se cree que formaban 28 mercenarios, eran mercenarios colombianos, que asaltaron en el barrio de Pelerín. Es uno de los barrios más lujosos de Puerto Príncipe, donde está donde es la capital de Haití, que era donde vivían el mandatario, y asaltaron la residencia y la casa del mandatario. Al mandatario le habían avisado, es decir, aquí no se puede vivir, hay que ir a un sitio más seguro porque esto no tiene la suficiente seguridad. Pero él se opuso, él dijo que él estaba muy bien y muy, muy a gusto, ¿no? Yo recuerdo en una historia de 1977, cuando el Palacio de la Moncloa, que era la sede del presidente del gobierno español, en realidad no estaba en el Palacio de la Moncloa, estaba en Castellana 3, en el centro de Madrid, y le estaban diciendo a Adolfo Suárez, hay que irse a un sitio seguro, hay que irse a un sitio seguro, y él no quería, y entonces le tuvieron que convencer el rey, que le dijo, yo lo que quiero es tener un presidente al que no me maten un día de estos, ¿no?
Sí, sí, fíjate.
Es muy importante, y este estaba en una zona muy mala, tan mala era la zona, que esos 28 mercenarios llevaban un mes viviendo cerca del presidente sin que nadie se hubiera mosqueado. Y esa noche, sobre la una, salieron a la calle y se hicieron pasar por agentes de la DEA y tomaron la zona. Tomaron la zona y, bueno, algo raro pasó porque nadie les hizo frente. Es decir, no hubo tiros, es decir, pillaron a algunos, los policías que había, los maniataron, pero en ningún momento hubo tiros, lo cual hace sospechar que alguien del entorno del presidente, claro, estaba con los asaltantes. Pero luego hay un dato que en España todavía no se ha difundido, pero que sí está en otros países, que dibuja un asalto verdaderamente sorprendente. Ese asalto es que cuando entran los mercenarios, entran dentro, no llegan a la cama donde está el presidente con su mujer y le pegan esos 12 balazos. No, previamente le interrogan, previamente le torturan. Parece ser que en el cadáver se ha encontrado que le habían roto un brazo y un pie. Y le interrogan, o sea, porque perdona, están perdona, buscando Fernando, algo.
No es una ejecución, es una tortura.
Claro.
Parecía que era una ejecución, que habían acabado con el presidente por la razón que fuera, pero que no había, bueno, una tortura previa, pero los datos y la autopsia lo certifica.
Efectivamente. Joder. Es decir, hubo una tortura. El problema es que hay algunos que dicen que estaban pidiendo una carta, buscando una carta de dimisión que supuestamente no había firmado. Pero debe ser algo muy especial, porque arrasaron con su despacho y con su casa buscando algo que el presidente no les dio, algo que hizo que le pegaran esos 12 balazos, ¿no?
O sea, que a lo mejor tú crees que le estuvieron torturando, disparando, a ver si terminaba de por intentar sobrevivir, de decirles y confesarles lo que los otros estaban buscando.
Esa es una de las cosas que ha podido ser en virtud de esos datos, ¿no? Es decir, ya se habla
eso para despistar.
De torturas. Es que estamos en la típica historia y acabamos de empezar, ¿eh?, en esta historia, sí, truculenta. Sí, sí. Pero esto es una cosa que realmente, Bruno, realmente, Silvia, puede ser una versión o puede ser la contraria.
¿Y quién?
Por una cosa son los hechos y otra cosa es la interpretación. Pero el hecho
Claro.
Al que añadimos otro, por ejemplo, y es que los mercenarios eran colombianos, excepto dos estadounidenses de origen haitiano. Y era, y tenían una operación absolutamente estudiada. Y eran, unos militares y lo habían sido hasta hace 2 o 3 años. Es decir, el gran enemigo de Jovenel Moïse era Venezuela. Y sin embargo, los mercenarios proceden de Colombia y eran exmilitares muy, muy, muy bien preparados.
¿De quién se sospecha, Fernando?
Estamos todavía en unos momentos en los que se sospecha de todo el mundo, ¿no? Lo que sí es cierto es que en Colombia han empezado a una cierta filtración de informaciones que tratan de decir que los militares, que los mercenarios exmilitares que habían ido al país, de alguna forma habían sido engañados. Es decir, les habían dicho que iban para una cosa, digamos, honesta, entre comillas, y en realidad se habían encontrado con que les habían engañado y les habían metido en una cosa distinta, en lo que es una trampa, ¿no?
¡Qué historia! Una historia que vamos a seguir analizando aquí, en Materia Reservada con Fernando Rueda, pero después en de la actualidad de España y del mundo, que llega ya mismo en la sintonía de Onda Cero Radio.
You don't understand. Materia Reservada 2.0.
Esta noche habla de Haití, habla de los mercenarios, habla de esos intereses que hay detrás, si los hay, y quién está detrás de la muerte, del asesinato del presidente de Haití el pasado miércoles. Un país que a partir del año 2010 cambió su historia. Un país de 10 millones de habitantes, en donde hubo nada más y nada menos que en enero del año 2010 un terremoto que mató a más de 300.000 personas y que dejó sin hogar y en la calle a 1,5 millones de personas. Y pese a esa pobreza, esas dificultades para llegar al día de mañana, pese a eso, sigue siendo un país que interesa por dominación o por lo que sea a los países ricos. Fernando Rueda, sigues ahí, ¿no?
Sí, sigo aquí, sí.
Bueno, una historia extrañísima la de Haití, una historia que, seguramente sabiendo algo sobre sus amistades, sobre su entorno, era un personaje polémico, el presidente de Haití. Había tenido unos años un tanto extraños, con una relación muy cercana al presidente de Estados Unidos, a Trump, una relación muy complicada con Venezuela, una relación de amistad, aunque son los mercenarios de ahí, no quiere decir que fueron enviados por él, con Colombia, un personaje que había nombrado a un primer ministro horas antes de fallecer asesinado. Seguramente eso nos da una pista sobre lo que estaba pasando. Un hombre que su promesa había sido dar luz a la gente.
Sí, tú lo has dicho al principio, ¿no? Haití es la nación más pobre de América, pero pobre de pasar hambre, ¿no? Y en este país el caos político es la reacción lógica, y las manifestaciones en la calle es la reacción lógica a cuando se vive esta pésima situación agravada por ese terremoto que sufrieron en enero de 2010, ¿no? De tal forma que cuando Jovenel Moïse llega a gana las elecciones, su principal promesa es llevar agua corriente y electricidad a todo el país.
Madre
¿no?
mía.
No estamos hablando de África, ¿no? Que es la imagen que tenemos. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de un país de Latinoamérica que está pegadito a una isla con la República Dominicana, ¿no? Y que la situación es esa, ¿no? 11 millones de habitantes y el gran caos. Es verdad que Jovenel no era el típico tío que tiene una carrera limpia, ¿no? Es decir, le habían metido en temas de corrupción, en el tema de Petrocaribe, que es una alianza de Venezuela con países del Caribe en el tema del petróleo, y que es verdad también que los problemas surgen porque, con Venezuela en concreto, surgen porque Jovenel, pues, para ganarse la amistad de Donald Trump, pues crea una cierta distancia con Venezuela, ¿no? Se distancia de Venezuela para que Estados Unidos les dé su apoyo, y entonces pues es Venezuela los que parece ser que filtran esas relaciones que él tuvo con Petrocaribe, y que en realidad hablaban de que había tenido empresas que se habían visto beneficiadas con proyectos millonarios que nunca se habían ejecutado, ¿no? El hecho es que él, cuando llega, tiene todo esto detrás, pero también tiene algo, y es que intenta cumplir su promesa, esa promesa que hemos hablado de llevar agua corriente, de llevar electricidad, que son las promesas de realmente la mayor parte de los haitianos, ¿no? ¿Y ahí qué se encuentra? Bueno, pues se encuentra que los poderes fácticos, los poderes económicos, les toca las narices y se enfrenta a ellos. Por ejemplo, hay una familia que es la dueña de la electricidad del país y que lo ha debido ser desde hace un montonazo de años, ¿no? Entonces, claro, cuando él empieza a ponerle los problemas, que les quita ese gran negocio, que es el negocio de la electricidad, bueno, pues en febrero del año pasado él mismo les acusa a ellos y a otros de intentar matarle. Es decir, fijaros, en febrero de este año ya intentan matarle. Y él acusa a este grupo de familias, o incluye a una serie de senadores, ¿no?, que van a perder la posibilidad de estar en el Senado, porque con la reforma constitucional que van a hacer, van a perder una serie de... Se va a ver todo fatal, ¿no? Y luego él se enfrenta a un grave problema que tiene el país, que es el problema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque ante tanta pobreza, al final, pues pasa lo que pasa, que las bandas violentas, las mafias, se adueñan del país, y que la gente tiene que robar para poder sobrevivir. Y se enfrenta a ellos, y al enfrentarse a ellos, bueno, pues intentar acabar con los secuestros, con el tráfico de armas, con las drogas, pues estos mismos le hacen, se enfrentan a ellos, a él, intentan, le amenazan también con matarle.
Tenía acusaciones también, no sé si válidas o no válidas, si estaban formadas esas acusaciones o no, de corrupción. ¿Qué hay de cierto en todo eso?
A él le acusaban de corrupción, es decir, era el tema que os he mencionado de Petrocaribe, ¿no? Es decir, que él tenía por ahí un tema, pero luego anteriormente...
Pero una cosa son, perdona, Fernando, los intereses que pudiera tener, y otra cosa es que fuera corrupto. Otra cosa es saber si esa muerte nos conduce a una pista interior, a una pista exterior. No sabemos absolutamente nada de lo que ha pasado, ni de lo que está pasando, ni de quiénes están detrás, porque aunque la nacionalidad de esos mercenarios sea colombiana, no quiere decir que Colombia tenga nada que ver como país, como entidad.
Pues mira, es que yo lo que me gustaría exponer son los hechos, y luego que cada uno saque las conclusiones, y luego esperar a que se desarrolle la investigación.
Claro.
Lo que está claro es que esos mercenarios que han acabado con su vida eran unas joyitas, ¿no? Es decir, estaban implicados en asesinatos. En la etapa dura de Colombia, uno. Otro es primo del consejero presidencial y ex viceministro de defensa, Rafael Guarín. Luego, es extraño que de repente los hayan detenido y que hayan salido. Las filtraciones en Colombia son precisamente para decir que les habían engañado a todos. Que no digo que no, pero también es extraño eso. Y que precisamente un senador de Colombia, Gustavo Bolívar, que es un gran escritor especializado en novelas sobre el narcotráfico, que por cierto, una de ellas es muy famosa, que es Sin tetas no hay paraíso, de la que hicieron la serie, y ahora es un senador de la oposición, ha llamado la atención hoy, Dice, empezó la prensa y el poder a lavarle en un tuit la cara a los exmilitares colombianos señalados de asesinar al presidente de Haití. Frente a eso, que yo creo sin ninguna duda que es una pista, luego hay otra pista, y es que hay una serie de poderes fácticos que querían acabar con él. Pero a eso hay que añadir que el presidente Jovenel, bueno, pues que en 2013 prestó declaración ante el juez, 2017, de una acusación previa que tenía por sospechas de lavado de dinero, y que también había sospechas de eso que os he dicho, y es que había cobrado de esa empresa venezolana multinacional del petróleo, Petrocaribe, que había cobrado dinero por unas obras que nunca se habían hecho. Es decir, estamos hablando de corrupción por la derecha, corrupción por la izquierda, por el centro, centro-derecha, centro-izquierda. Estamos hablando de un país que no se merece que sus poderosos, que sus oligarcas, que la gente desprecie tanto al pueblo de esta forma, ¿no?
Un pueblo que sufre, que ha sufrido muchísimo, siempre lo ha hecho, pero después del terremoto el país no se ha podido recuperar. Insistimos, el dato es tremendo, 10 millones de habitantes, 316.000 muertos como consecuencia del terremoto y 1,5 millones de personas que se quedaron sin casa. Y pese a eso, hay una inestabilidad total y absoluta en este país. El miércoles pasado, el presidente del país, el presidente de Haití, fue asesinado. ¿Por quién? Por unos mercenarios. ¿A qué intereses es ese?
Que previamente,
no lo
Bruno,
sabemos.
Que previamente, Bruno, le torturaron.
Sí, sí, sí.
Para tratar de sacarle información y que buscaban algún documento. Algún documento que implicaba
algo, ¿no? Por ejemplo, esa dimisión. No sé.
O que tenía información peligrosa con respecto a algunos oligarcas o quién sabe, a lo mejor a algún país, ¿no?
Y de todas formas, las informaciones y los datos parecen apuntar más a una pista interior, algún tipo de oligarca, de mafioso, de poder fáctico en ese país, en Haití, que se veía afectado por lo que hacía el presidente.
Efectivamente. A mí eso es lo que me parece más poderoso, ¿no? Porque hay una pista que se está siguiendo, y es que a los mercenarios les contratan 4 agencias de seguridad colombianas, ¿no? Entonces, ahí, si tú tiras de ese hilo, las empresas colombianas deben informar quién fue el que les contrató, ¿no? Porque esas empresas de seguridad que pagaron los billetes de los mercenarios, que pagaron sus gastos, que les prometieron unos sueldos, que el mínimo estaba en 2.300 euros, que es un montón de dinero en Colombia, alguien les ha tenido que contratar. Alguien ha tenido. Y yo creo que esa y alguien les ha tenido que adelantar el dinero. Y si tiramos de esa pista y buscamos la pista del dinero, yo creo que algo tendrán que saber, ¿no?
¿Quién ha asumido el poder ahora mismo en Haití tras el asesinato del presidente?
Bueno, pues ese es el lío un poco que ya, es que ya si contamos tantos líos va a ser un caos, pero voy a añadir ese lío que Bruno lo ha mencionado antes. Había elecciones dentro de 2 meses y medio y entonces a esas elecciones no se podía presentar Jovenel por una serie de motivos interiores. Pero él había ahora mismo un presidente que tenía que haber tomado posesión, tenía un presidente, pero él había nombrado el lunes otro presidente que tenía que haber tomado posesión el mismo miércoles. Uh-huh. Pero que, claro, no ha llegado a tomar posesión porque el presidente que le había nombrado, el primer ministro, lo que fuera, no estaba muerto, ¿no? Es decir, que también ahí había un elemento de un presidente que salía y otro presidente que llegaba. Relevo que no se ha hecho.
Y que seguramente nos da pistas sobre lo que ha ocurrido o quién o qué puede estar detrás de lo ocurrido. ¿Te parece, Fernando, que nos vayamos al lado oscuro, a la clandestinidad?
Al ataque.